Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno en Más de Uno, esta mañana con Alsina. Ha presumido de su relación de amistad con Delcy Rodríguez y de su gran trabajo en Venezuela, del que se siente muy orgulloso, liberando a presos políticos, presos previamente encarcelados por el régimen de Maduro. Cuenta Zapatero que él no buscó ser consultor, que no va ofreciéndose, que siempre le requieren. Se lo piden porque su opinión es muy valiosa. Se lo pidió Análisis Relevante, la empresa de su amigo Julio Martínez, y otras para las que también trabajó y de las que no da detalles. Por los informes, por cierto, le pagaban bien. Admite que cobra más de 300.000 euros al año como autónomo por ese trabajo de consultoría. Todo limpio, fruto de sus gestiones, de su trabajo y de su esfuerzo. Es muy amigo, sí, de Julio Martínez, pero le preguntaba poco por su labor como empresario. Por no saber, dice Zapatero, no sabía que Plus Ultra era también cliente de la sociedad de su amigo. Algo le escuchó de pasada. Se desvincula de la aerolínea, ni siquiera se ha subido en un avión de Plus Ultra. Le parece muy extraño a Zapatero el seguimiento que le hicieron 3 días antes de que detuvieran a su amigo y cree que se miente mucho en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación, que tampoco nombra, y que han publicado muchas noticias falsas sobre él. Si los medios han mentido, tanto como dice el expresidente Zapatero, lo sabremos cuando se levante el secreto del sumario del caso Plus Ultra.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al lunes. No ha sido socio fundador, no tiene ninguna sociedad. El expresidente del Gobierno niega de forma tajante su participación como socio en la empresa Análisis Relevante y enmarca su rol únicamente en labores de consultoría externa. Dice que desconoce la cartera de clientes de la sociedad investigada y denuncia un extraño seguimiento fotográfico previo a la detención de su amigo Julio Martínez.
Yo fui a la comisión de investigación por esa información extraña. No, extraña no. Porque vamos. O sea, no ha pasado en la historia. No hay en la historia una detención de una persona y el seguimiento privado o de quien sea 3 días antes, en este caso con una personalidad, y se filtre ese seguimiento. No ha pasado nunca. No ha pasado nunca. No sé si algún día llegaré a saber la verdad, pero extraño es. Muy extraño.
La extrañeza de Zapatero, que dice defender desde la humildad el gran valor que tiene su opinión sobre asuntos sobre los que le requieren informes, entre otras, la consultora de su amigo detenido por el rescate de Plus Ultra. Enseguida se lo contamos y hablamos de la guerra y de los vaivenes erráticos y contradictorios de Donald Trump, que ahora ha decidido retrasar 5 días el ultimátum que le dio a Irán y que expiraba esta medianoche. Amenazaba Trump con ataques a centrales eléctricas iraníes si el país no reabre el estrecho de Hormuz. Ahora se da 5 días para llevar a cabo esa amenaza y anuncia que está en conversaciones productivas con Irán, un extremo que Irán no ha confirmado. Es más, dicen los iraníes que no piensan reabrir el estrecho y mantienen que la respuesta si Estados Unidos ataca será minar el Golfo y bombardear infraestructuras energéticas en toda la región. Este último viraje de Trump ha provocado un giro de 180 grados en los mercados, con el petróleo desplomando su precio en apenas unos minutos y con las bolsas pasando del rojo al verde. Desde la Agencia Internacional de la Energía, su presidente alerta de la gravedad que pueden alcanzar la situación si la deriva de amenazas va a más.
La situación es muy grave. La situación, si queremos ponerla en contexto, esta crisis tal y como está ahora, equivale a 2 crisis del petróleo y una del gas juntas.
Israel prosigue su campaña de bombardeos en el sur del Líbano, dinamitando los puentes sobre el río Litani bajo el pretexto de que son utilizados por Hezbollah. Y en el Congreso, esto que Sumar ha llamado cumbre para marcar perfil propio tras la tensión con el PSOE, con los 5 ministros, los líderes de los partidos de la coalición y los diputados del grupo parlamentario. Apenas una 20 en total, convocados por Yolanda Díaz, que tras el plantón del viernes en el Consejo de Ministros les pide que tomen la calle, que presionen para que el Congreso convalide las medidas sobre vivienda.
El Gobierno de España ya hizo lo que tenía que hacer. Esta norma entró en vigor, es de la ciudadanía hoy. Ahora, obviamente, hay que movilizar como sea menester a todo el mundo. Yo le pido a este espacio político que se reúna con los sindicatos de inquilinos, con los sindicatos de clase, con las organizaciones ecologistas, con las organizaciones feministas, con todo, para ganar en la calle lo que ya está hoy en vigor.
Vamos ya con el resto de las noticias del día en formato breve, titulares con Margarita Zavala y Victoria Verdier.
El Partido Popular anuncia una querella contra Tezanos por manipular los sondeos electorales elaborados por el CIS. Los populares acusan al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas de haber cometido un delito electoral.
La Audiencia Nacional deja en libertad a 24 imputados por narcotráfico tras el fallo del Constitucional que les obliga a revelar qué pruebas tienen para mantenerles en prisión provisional. Hasta ahora permanecían bajo secreto de sumario.
El acuerdo Unión Europea-Mercosur entrará en vigor de forma provisional el 1 de mayo. A partir de ese momento no habrá aranceles sobre determinados productos entre la Unión Europea y los países que ya lo han ratificado, como Argentina, Brasil y Uruguay.
Igualdad confirma dos nuevos asesinatos machistas durante este fin de semana en un año negro para la violencia de género. Una niña de 3 años en Torrevieja a manos de su padre y una mujer de 49 años tiroteada en plena calle por su expareja.
Uno de cada dos profesores reconoce haber sufrido algún tipo de agresión en clase, según la encuesta de CESIF a docentes de la escuela pública. El 72% asegura que no se siente respetado por sus alumnos.
Un accidente de avión en el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York, provoca la muerte del piloto y del copiloto. La aeronave chocó en la pista de aterrizaje con un camión de bomberos. Los 70 pasajeros están ilesos.
Y en el tiempo empieza una semana primaveral. Mucho sol, mucho cielo despejado, salvo en Canarias, Marga.
Sí, para la desesperación de los canarios, la borrasca Terés lleva instalada sobre su territorio desde comienzos de la semana pasada. Hoy vuelven a estar en alerta por lluvias muy fuertes en el norte de Tenerife y en La Gomera, aunque llover va a llover en todas las islas. A partir del miércoles se prevé que la borrasca vaya perdiendo intensidad. En el resto del país, hoy y mañana tenemos sol en todas las comunidades. El miércoles llega un frente por el Cantábrico que traerá lluvias en el tercio norte y una bajada de las temperaturas generalizadas hasta finales de esta semana. Ahora las temperaturas máximas las tenemos en Sevilla con 26 grados y en Badajoz y en Orense con 23.
Me tienes contento.
Ya es mediodía. Onda Cero.
Casi una hora de entrevista en Más de Uno del expresidente del gobierno Rodríguez Zapatero con Alsina aquí esta mañana, recién regresado de Venezuela, donde la semana pasada el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, se refería a él como el campeón de la paz. Admite Zapatero y defiende su amistad con el régimen y con los hermanos Rodríguez. Niega tener relación alguna con Plus Ultra y dice también que nunca le preguntó a su amigo Julio Martínez si entre su cartera de clientes figuraba la aerolínea venezolana. Eran amigos, pero no se interesaba por las cuestiones empresariales. La Sociedad Análisis Relevante no fue su único pagador, trabajó haciendo informes para otras consultoras, aunque no dice cuáles, y desliza una sospecha. Le parece muy extraño que días antes de la detención de su amigo le hicieran un seguimiento fotográfico. Vamos a resumir sus palabras con Juan de Dios Colmenero.
El expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, ha arremetido contra determinados medios de comunicación, contra periodistas, informaciones que le vinculan con operaciones presuntamente fraudulentas, informaciones falsas, dice el expresidente del gobierno. No reconoce su labor como consultor con la empresa de su amigo Julio Martínez, Análisis Relevantes, que cobró por ello y que tributó sus rendimientos. Y ha destacado que es inédito, muy extraño, que 3 días antes de que se detuviera a su amigo le sacaran una fotografía cuando en realidad era algo que se iba a hacer habitualmente.
No ha pasado nunca. No ha pasado nunca. O sea, no ha pasado en la historia. No hay en la historia una detención de una persona y el seguimiento privado o de quien sea 3 días antes, en este caso con una personalidad, y se filtre ese seguimiento.
Respecto a Plus Ultra, recordamos, la compañía aérea venezolana de un solo avión que fue rescatada por el gobierno de Sánchez con 54 millones de euros en medio de la pandemia al considerarla una empresa estratégica. Rodríguez Zapatero admite que su amigo sí que tenía relación con Plus Ultra, pero que él no.
Se lo sabía, que hablaba de Plus Ultra.
¿Y cómo le definió, cómo le describió esa relación con Plus Ultra? Porque
no,
sí.
No me la definió. Tenía relación, sé que conocía gente de Plus Ultra, lo sé. Yo no, por ejemplo, ¿no? No he tenido. No sé si he saludado una vez al presidente, porque ya, en fin. Pero no he tenido ninguna relación con Plus Ultra, nunca he estado reunido con Plus Ultra, no he viajado nunca en Plus Ultra, y esto es así.
También ha defendido el expresidente del gobierno su papel a la hora de intermediar para liberar a los presos políticos en Venezuela. Ha admitido que tiene una relación de amistad personal, ha dicho, con Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, a quienes siempre defenderá.
Del plantón del viernes en la Moncloa a la cumbre de hoy en el Congreso. Sumar plantea el encuentro de hoy como una cumbre, dice, una mini cumbre. Entre los suyos están los 5 ministros de Sumar, los diputados del grupo y los portavoces de las formaciones que integran la coalición. Es Yolanda Díaz la que ha tomado la voz cantante en esta cita, aunque no va a ser la que lidere la izquierda a la izquierda, ya se descartó. Y es Yolanda Díaz la que les pide hoy que tomen las calles, que presionen en la calle para conseguir que las medidas sobre vivienda se convaliden en el segundo decreto que está condenado al fracaso en el Parlamento de momento. Cámara Baja, Ignacio Jarillo.
Así es, los ministros de Sumar han encontrado hoy su misión, lograr que el Congreso no tumbe como se espera el decreto aprobado gracias a ellos sobre la prórroga de alquileres, y culpan a PP, Junts y Vox de lo que puede que pueda decaer, pero apuntan también al Gobierno para que haga algo.
Coincidimos con el Partido Socialista en el diagnóstico, no coincidimos en la salida.
Así hablaba Yolanda Díaz al frente, envuelta en la bandera de la vivienda como principal problema de Sumar y del PSOE, que no lo ven igual, y un líder, el de Izquierda Unida, que no es ajeno a la contradicción en la que están. Son gobierno, pero piden movilizaciones en la calle para que se apruebe un decreto que está en riesgo precisamente porque el gobierno no tiene apoyo de otros socios como Junts, a los que necesita, decía Maillo.
Y es verdad que va a estar la clave de la contradicción y de la tensión política, y bendita tensión política, en poner el centro de atención de un gobierno que merece la pena si luchamos precisamente por mejorar las condiciones materiales de la mayoría social.
Sumar pide ahora a los sindicatos que ayuden, que saquen a su gente a la calle, y reprochan a Sánchez que solo dedicará un minuto a este asunto cuando es, dicen, el principal problema del país.
Bueno, de los dos decretos, el PP ya avanzó que su voto será que no al de la prórroga de los contratos de alquiler. Faltaba que definiera la posición sobre el sentido del voto al decreto con las medidas energéticas que se tiene que convalidar este jueves en el Parlamento. De momento se guarda la decisión, no la aclara, solo dice que llega tarde y que se queda corto. Esta misma tarde le harán llegar al Gobierno su decepción y la exigencia de que haya más medidas en ese decreto. Sede del PP, José Ramón Arias.
Será a través de una carta que dirigirá la portavoz parlamentaria al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Es cierto que el decreto ya no se puede modificar de aquí al jueves, pero los populares quieren un compromiso del Gobierno para incluir posteriormente la deflactación del IRPF con el fin de aumentar el poder adquisitivo de los españoles, y una aclaración sobre la política energética. La vicesecretaria Cuca Gamarra no desvela el voto de su partido, pero espera que el Gobierno sea consecuente.
Que recapacite y que actualice la respuesta a esta crisis, porque lo que no puede ser es que nos quedemos, que se quede el Gobierno corto en el momento en el que más ayuda necesitan los españoles.
Los populares insisten en calificar como de derechas uno de los decretos aprobado el pasado viernes en un consejo de ministros, dicen, absolutamente bochornoso.
En el capítulo corruptelas varias novedades hoy en los periódicos. ABC, por ejemplo, publica las sospechas del juez Ismael Moreno sobre si Cerdán y Ábalos pudieron haber cobrado una mordida antes incluso de la moción de censura a Rajoy. Y el Confidencial se hace eco de que el exsecretario de organización del PSOE no solo alertó a Leire Díez y al empresario Pérez Dolcet para que recabaran munición contra jueces, no solo les alentó el caso Cloacas, sino que además financió los gastos de esa operación. El periódico publica una grabación en este sentido muy reveladora. Miguel Rodríguez.
Una grabación que publica el Confidencial y que sitúa a Ferraz como mecenas de las operaciones de Leire y otros fontaneros. Se escucha a un presunto fontanero asegurar que le pidió dinero a Cerdán para costear sus trabajos y que entonces Cerdán avisó a Antolín, director de comunicación, para que se lo diera como una campaña de publicidad.
Yo necesito por lo menos X pasta. Y dices al José Antolín que se ponga en marcha para conseguirme.
Vale, y el dinero que le propones, me dices, por lo que yo entiendo, creo que me dijiste fueron 20.000 euros.
Sí.
Sí, 20.000 euros es lo que le habría pagado Ferraz por comprar material para extorsionar o que pudiera ser útil. Antonio Hernando admitió reuniones con Leire, aunque dijo que actuaba por su cuenta. De hecho, Leire entregó los audios de Villarejo sobre las saunas del suegro de Sánchez, esos que luego se usaron para denunciar una guerra sucia contra Moncloa.
De Trump a Irán se aplaza, ya no concluye esta medianoche. Su amenaza de destruir las plantas de energía iraníes si no se reabre el estrecho de Hormuz le había colocado en una disyuntiva muy complicada. O cumplía la amenaza y desestabilizaba gravemente los mercados, o quedaba desautorizado frente a Irán. Un problema que ha resuelto alargando el plazo. Ha ordenado posponer 5 días cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas y energéticas de Irán. Un anuncio que ha hecho a través de su red social Truth, alegando que Estados Unidos e Irán han mantenido durante los últimos 2 días conversaciones muy productivas. Corresponsal Agustín Alcalá.
Movido por el precio del petróleo, que sigue subiendo, y por las encuestas que demuestran lo impopular que es este conflicto en Estados Unidos, Donald Trump ha dado marcha atrás por el momento y ha decidido saltarse su propio ultimátum que vencía esta noche para que Irán abriera sin condiciones el estrecho de Hormuz. El presidente, en un mensaje en su red social Truth, ha informado al mundo que ha retrasado 5 días los prometidos apabullantes ataques de Estados Unidos contra las centrales eléctricas de Irán, debido a las buenas y productivas conversaciones que hemos mantenido con Teherán para una completa y total resolución de nuestras hostilidades en Oriente Medio. No se conocen en estos momentos los términos de estas conversaciones en las que ha podido intervenir el gobierno de Turquía como mediador. La posibilidad de que finalmente se produzcan esos ataques para arrasar las centrales eléctricas iraníes sigue en pie, porque Trump, si considera que no logra a lo largo de esta semana lo que quiere por la vía diplomática, cambiará súbitamente de opinión y utilizará al final la fuerza.
Bueno, Irán de momento asegura que no ha habido contacto alguno con Donald Trump, ni siquiera a través de intermediarios. El régimen iraní lo que interpreta es que esta marcha atrás de Trump es consecuencia directa de la amenaza de Teherán, la que ha surgido efecto esa amenaza y que ha hecho recular al presidente estadounidense. Pero, en todo caso, este movimiento de Trump, cualquiera que fuera su pretensión, una vez más, lo acaba de dinamitar Israel, porque anuncia una nueva oleada de bombardeos contra Teherán. Asunción Salvador.
Apenas una hora después de que Trump dijera que ha ordenado posponer esos ataques, fuentes del ejército israelí han anunciado justo lo contrario, y medios iraníes reportan ya a esta hora que varios edificios considerados seguros han sido objetivo de dichos ataques en Teherán, sin que haya trascendido de momento quién se refugiaba en ellos. Al Jazeera asegura que se trata de bombardeos sin precedentes, especialmente en el este de la ciudad, y el régimen de los ayatolás, lo que aún queda de él, desmiente entre tanto cualquier contacto directo o indirecto con Estados Unidos. En la calle lo que temen los iraníes es que esta escalada de ataques y contraataques haya entrado ya en un bucle sin solución.
Si Estados Unidos ataca las centrales eléctricas, ya sea en Teherán o en cualquier otro lugar de nuestro país, el suministro se interrumpirá durante 7 meses como máximo, y a partir de ahí la Guardia Revolucionaria se verá obligada a contraatacar por 10.
Omán, que mediaba entre Washington y Teherán antes de la guerra, alerta de que si esta continúa, la situación económica empeorará considerablemente, y Rusia advierte de que los ataques a instalaciones nucleares de Irán, incluida Bushehr, de la que ya ha evacuado a parte de su personal, representa un riesgo inaceptable.
Bueno, las palabras de Trump aplazando 5 días los posibles ataques a las instalaciones energéticas iraníes han tenido una rápida traducción en los mercados. Las bolsas europeas han pasado de caer significativamente a cotizar en verde. Es un respiro para los inversores, que en todo caso siguen prefiriendo la cautela ante un horizonte que sigue siendo muy incierto, porque la amenaza de un cierre prolongado del estrecho de Hormuz sigue presionando a los mercados. Patricia Gijón.
La volatilidad es máxima en los mercados, que pasan del pesimismo al optimismo en cuestión de minutos. Giro radical en las bolsas después del aplazamiento de los ataques en Estados Unidos. El petróleo se desplomaba un 10% en tan solo 3 minutos. En los $96 cotiza en estos momentos, desde los 114 con los que despertaba el lunes. Las bolsas también giraban al verde. A estas horas suma el IBEX cerca de un 2%, colocándose a la cabeza de Europa, pendiente ya de la apertura en positivo que también apunta Wall Street. Las energéticas españolas aseguran que el suministro está garantizado en España. El presidente de Repsol, Antoni Brufau, confía en que el desenlace de la guerra esté más cerca.
Es una muy buena señal. Pone una fecha, y creo que se va a cumplir, de 2, 3, 4, 5 días, que está afectando, como tú dices muy bien, a las bolsas en estos momentos, y me da la sensación de que más pronto que tarde veremos este conflicto acabado.
Con todo, la incertidumbre está encima de la mesa ante un final del conflicto que no está del todo claro. La Agencia Internacional de la Energía avisa ya del impacto de una crisis que puede ser peor que las de los años 70 y de la que ningún país podrá escapar a sus efectos.
En el Líbano siguen los ataques de Israel en el sur del país. Es parte de una operación del ejército israelí en apoyo de la entrada de tropas terrestres para tomar el control de varias localidades cercanas a la frontera. Una operación que pasa por la destrucción de los puentes sobre el río Litani, que sirve como barrera de separación geográfica del sur del Líbano. Nuestra corresponsal en Líbano, Marta Maroto, se ha desplazado hasta un hospital público en la ciudad de Baalbek. en el este del país.
En este hospital, el principal de Baalbek, faltan medicamentos y suministros. No tienen más que capacidad que para estabilizar a los pacientes que después son trasladados a Beirut. Han atendido aquí a una treintena de heridos que han llegado en condiciones muy graves, a trozos, cuenta el director. Baalbek es la principal ciudad del este del Líbano, una de las regiones más golpeadas por la guerra. Apenas 100 metros del hospital, una vivienda destruida recuerda la crueldad del conflicto. Una familia de 6 miembros fue asesinada de noche y sin previo aviso. Solo un niño de 4 años sobrevivió. Es, sin embargo, el sur del país el que se sigue llevando la peor parte. Los bombardeos han matado a 2 personas esta mañana en Saida, ciudad a 40 kilómetros de Beirut, convertida en refugio de miles de desplazados. Israel redobla sus amenazas de que hará en el Líbano lo mismo que en Gaza. Hoy ha continuado atacando más puentes, buscando limitar la movilidad, y las explosiones siguen siendo constantes. Se ha registrado de nuevo uso de fósforo blanco, sustancia prohibida por el derecho internacional si es arrojada en zonas densamente pobladas.
Las 2 y 22, la 1 y 22 en Canarias. Hemos vivido un fin de semana negro en materia de violencia de género. El Ministerio de Igualdad ha confirmado que el viernes un padre asesinó a su hija de apenas 3 años en Torrevieja. Según la denuncia de la madre, había amenazado con matar a la menor si no dejaba a su actual pareja. Se confirma que el asesinato fue un caso de violencia vicaria. Y el sábado, otro hombre asesinó a su expareja en plena calle en Zaragoza cuando se dirigía a la peluquería en la que trabajaba. Le disparó varias veces y luego la remató en el suelo. Hoy ha habido varios actos de repulsa en Aragón. Hablamos ahora de lo que está ocurriendo en el sistema educativo. Primero, faltas de respeto y luego agresiones. Hemos conocido una encuesta que revela que el 72% de los docentes considera que no se siente respetado en clase. Más de la mitad reconoce que ha sufrido algún tipo de agresión. Sara Iturbide.
Agresiones y tratos vejatorios que, según la encuesta del CESIF, aumentan respecto al año pasado. Aparece por primera vez la violencia digital y casi el 5% afirma haber sido víctima de acoso en redes sociales. Casi la totalidad se considera mal pagado y con sobrecarga de trabajo, y hay una sensación general de abandono. 7 de cada 10 no siente reconocido su trabajo y el 90% echa en falta apoyo de la administración. Isabel Madruga es secretaria de Política Educativa.
Burocracia asfixiante, ratios elevadas, pocos recursos para atender a la diversidad. El profesorado lanza una alerta unánime. Sin autoridad, sin respaldo y con violencia creciente, la educación está en riesgo.
Melilla y Cataluña son las comunidades con más agresiones. Una amplia mayoría docente, casi el 98%, considera que los protocolos actuales ante conflictos son inútiles y exigen formación práctica.
Bernabéu y mantiene el pulso por la Liga con el Barcelona. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Ganaron ayer sus partidos Barcelona y Real Madrid, así que se mantiene esa ventaja de 4 puntos a favor de los blaugranas, que derrotaron por la mínima al Rayo gracias a un solitario gol de Araujo y una gran actuación bajo palos de Joan García. Los madridistas se mantienen en la pelea por la Liga tras llevarse anoche un vibrante derbi en el Bernabéu al superar 3-2 al Atlético de Madrid. Se adelantaron los rojiblancos gracias a Lukman, remontaron los madridistas con goles de Vinicius y Valverde, igualó el Atlético con un golazo de Molina y decidió el partido otro gran gol de Vinicius. El técnico blanco, Arbeloa.
Creo que hemos demostrado hoy una fortaleza mental y un carácter dignos de este escudo, de esta camiseta, y es lo que más me ha gustado del equipo hoy. Hemos tenido que sufrir también en esos minutos finales con uno menos. Ahora viene un parón, pero seguimos en la lucha por la Liga. Una lucha que va a ser muy larga, muy difícil cada partido y bueno, objetivo cumplido.
Derbi que tuvo también bastante polémica arbitral con la expulsión de Fede Valverde, con el penalti señalado de Janko sobre Baimi, con el Atlético reclamando una pena máxima de Carvajal sobre Llorente. Pese a ello, ¿no cree Simeone que el árbitro influye en el resultado?
No me meto en esa situación porque no creo que haya interferido en el partido. No creo que el tema de que no hayamos ganado haya sido por eso. Pudimos haber hecho más, pudimos defender mejor los goles de ellos, pudimos hacer más cosas ofensivamente, y eso nos tiene que servir para lo que viene, que creo que al menos merecíamos un poco más.
Un Atlético de Madrid en el que Griezmann, con permiso del club, aprovecha este parón de selecciones para viajar a Estados Unidos. Va a cerrar allí su fichaje con Orlando de cara a la próxima temporada. La jornada de Liga nos dejó también ayer el triunfo del Athletic de Bilbao 2-1 ante el Betis, y la gran remontada del Alavés, que dio la vuelta en Balaídos a los 3 goles de ventaja que tenía el Celta para acabar ganando 3-4. Una jornada liguera que ha supuesto también la salida de Almeida del Sevilla. Acaba de hacer oficial el conjunto andaluz la destitución del técnico argentino. Luis García Plaza es el mejor colocado para ocupar el banquillo hispalense. Lejos del fútbol, fútbol, el nombre propio del fin de semana no es otro que el de Mariano García, el atleta murciano. Se colgó el oro en la prueba de los 1500 metros en los Mundiales Indoor de Polonia, convirtiéndose en el primer hombre en ser campeón del mundo en 1500 y 800 indoor. Ganó el oro en esa distancia en 2022. Satisfecho Mariano García en el Radio Estadio de Onda Cero.
Sí, no sabía si la de oro o la de bronce, pero yo sabía que si estaba falta de dos puertas entre los tres primeros, una medalla era para España. Y nada, voy a tener el móvil petado, pero bueno, ya sabía que estaba muy fuerte. Y así, yo sé que es una locura, pero bueno, estaba muy feliz de este gran título.
Cerro España los Mundiales con otras dos medallas más en esa última jornada, los bronces de Mohatagüe, los 800 masculinos y del relevo 4x400 femenino, 5 metales en total para el equipo español que firma su mejor actuación desde 2003. Recordar que en el Master 1000 de Miami de tenis, Carlos Alcaraz quedó eliminado al perder ante el estadounidense Korda, que va a ser el rival en octavos del único español que queda en el torneo, el joven Martín Landaluce. En motociclismo, Bezzecchi es claro líder del Mundial de MotoGP, tras conquistar un gran premio de Brasil en el que Jorge Martín acabó segundo, fuera del podio Marc Márquez, que fue cuarto. En baloncesto, el Real Madrid lidera de ACB tras arrasar al Barça en el Palau, 76-95 para los de Escariolo. Y en fútbol sala, Jaén ganó su cuarta Copa de España al derrotar en los penaltis al Barcelona.
Este nuevo... Porque de la respuesta dependen sus próximas vacaciones. ¿Qué tiempo va a hacer esta Semana Santa? Hoy nos han contestado los meteorólogos. Belén Gómez del Pino.
Y la respuesta, acudiendo a los mapas que nos leen esos meteorólogos, es tiempo absolutamente primaveral. Eso quiere decir que vamos a comenzar la semana, el Domingo de Ramos, con más frío del habitual para la fecha y con un anticiclón que puede evolucionar hacia un tiempo muy estable o hacia la entrada de una borrasca que puede dejar lluvias en el Mediterráneo, aunque pueden escaparse algunos chubascos en algún otro punto del país. Vamos, que lo único claro es que será más fresca y que de haberlas las lluvias no serán generalizadas. La explicación del meteorólogo Samuel Biener.
De momento no se ve una Semana Santa entera pasada por agua a diferencia de otros años, y en caso de tener una dana, esto significa que hablamos de chubascos irregulares e intermitentes y que en absoluto toda la semana va a estar así.
Quedan a salvo de lluvias si se cumplen los pronósticos las Semanas Santas andaluzas y las de todo el interior peninsular.
Pues así terminamos este rato de radio. En la realización ha estado Gemma Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.